Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a tu casa. Esta es la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y el programa es Hablemos. Me encanta que estés aquí con nosotros como cada miércoles de 1 a 2 hora del Pacífico, 3 a 4 hora centro, 4 a 5 hora del Este. Así que acompáñanos y participa si deseas. Yo sé que lo que vamos a tratar hoy es un tema difícil y tal vez puedes participar ofreciendo tu opinión, o si no, vamos a hablar un poquito sobre cómo puedes sacarle provecho a esta situación. Vamos con damas primero. Mi querida Luisa, ¿cómo estás?
Doctor, muy bien, muy buenas tardes aquí con un día espectacular en Washington, D.C., un día por fin de primavera, entonces muy feliz recibiendo vitamina D del sol.
Eso es bueno, y las flores van saliendo y las alergias van empeorando. Todo lo rico que trae primavera, tú sabes.
Eso sí.
Bueno, pues me da gusto que estás con nosotros. Igual contigo, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, doctor. Muy bien. Listos para este programa.
Tenemos una invitada hoy de lujo. ¿Quién es? Te lo digo regresando después de esto.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día. Con el doctor Eduardo López Navarro.
Hoy tenemos una invitada muy especial porque tenemos un tema muy difícil que tratar. Y es un tema que nos puede afectar y aplica a la mayoría de nosotros, si no a todos. Tú la conoces de años. Bueno, tampoco digamos eso porque todavía ella está como yo de 34 años. Mi querida doctora Isabel, ¿cómo estás?
Hola, querido doctor, ¿cómo estás? Mi gran amigo, gracias por haberme invitado. Es verdad que tenemos un tema bien fuerte de tratar, pero como siempre, compañera tuya y aquí estoy para ti.
Fabuloso.
Y para todos tus radioescuchas.
Que son los tuyos también.
Sí.
Eso, ahí compartimos, gracias a Dios. Pues mira, empecemos hoy. Bueno, primero déjenme dar el número de teléfono si ustedes quieren participar ahorita o más tardecito. Adelante, con toda confianza. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Hace unos días vimos unas imágenes muy confusas, muy, muy, muy confusas. Vimos a un niño. Bueno, según yo vi diferentes videos. Entonces voy a compartir contigo, mi querida Isabel, lo que yo vi y tú me dices lo que tú viste. Yo vi dos videos. Uno donde el Dalai Lama, el representante de la religión budista, la reencarnación sucesiva de Buda, estaba caminando por un pasillo y de cierta forma vio a un niño, lo tomó firmemente, lo empujó contra la pared y le dio un beso. Parte 1. Después vemos una imagen del Dalai Lama sentado en un trono, silla, lo que tú quieras, en una ceremonia tibetana. Y este niño se le acerca porque quiere abrazarlo. Y el Dalai Lama le dice que le dé un beso. Creo que el niño se va a acercar para abrazarlo, pero el Dalai Lama voltea la cara y le da un beso en la boca. Seguido por el comentario de que, perdón cómo va a sonar porque suena grosero, pero no tengo otra manera de decirlo que cómo fue, que le chupara la lengua. Eso fue lo que se dijo. Y eso ha traído un montón de repercusiones y la gente diciendo que cómo, que este hombre debe de ser arrestado, que cómo puede la cabeza de una religión como el budismo hacer ese tipo de cosas, investigadores diciendo pues nunca se ha dado esta situación con el Dalai Lama, bendito y su santidad y todo lo que tú quieras. Tú me decías, mi querida Isabel, que tú tuviste la posibilidad de conocer a este señor hace un tiempo en Washington. Cuéntanos un poquito de esto.
Fue una oportunidad. Yo estaba bien involucrada en meditación y estaba estudiando mucho sobre lo que es el budismo. Porque uno puede estudiar, tú puedes tener tu religión, pero tú estudias lo de los demás.
Claro.
Pero fue una oportunidad increíble. Muchísimas personas. Fue su primera visita a los Estados Unidos, en Washington, D.C. Fue una conferencia donde lo que era el East meets West, es decir, las costumbres de la parte de él, vinieron a conocer a los doctores de este lado, a ver quién sabía más y quién podía más, ¿no? Más o menos. Lo que sí te puedo decir que me impresionó, cuando él empezó a hablar, aquel público gigantesco, me di cuenta que era un hombre que le gusta jugar bromas, ¿ok? Mm. Él tenía a alguien que le estaba interpretando todo de lo que se estaba diciendo. Se lo interpretó a él y a nosotros lo que él decía. Entonces, cuando se terminó todo eso, el Dalai Lama empezó a hablar en un inglés perfecto. O sea que él no necesitaba ningún intérprete, no necesitaba que nadie fuera vocero de él, ¿no? Y se empezó a reír. Si hay algo que recuerdo es eso de que todo era una risa y todo era una gracia y todo. Un hombre que no se inmutaba por cosas fuertes, ¿no? Más adelante hubo otro detalle, pero no tengo por qué hablar de eso, ¿no? Me di cuenta que nosotros no sabemos cuáles son las costumbres que pueden existir en el Tíbet, ¿ok? Mi costumbre me dice que si a mí viene y me le dan un beso o le dicen muérdeme la lengua a un nieto mío, lo mato. ¿Tú me entiendes? Claro. Es diferente porque las costumbres de aquí son diferentes a las de allá. Yo no estoy diciendo que lo que él hizo está correcto, no. Es más, él se tiene que haber dado cuenta de algo cuando sus voceros empezaron a dar explicaciones, que no, que lo sentían mucho. Nosotros hemos pasado por muchas cosas en este lado del mundo también, con otras iglesias, no solamente la católica. Y sigue ocurriendo en muchos lugares cristianos. ¿Qué sucede? Que el mal siempre está por donde quiera. Tú enseñas a tu hijo o a tu hija lo que tú crees que es lo correcto. Si lo correcto para ti es que no dejes que ningún hombre le meta la lengua, ni que le muerda la lengua, entonces esa es tu prerrogativa, tú le tienes que enseñar. No sé lo que pasó. Yo hasta pensé, se está volviendo senil.
Eso es lo que yo pensé. Alzheimer's tocó a la puerta.
Le tocó a la puerta porque es más que lo hizo en público.
Sí.
Que eso te abre la puerta también, hablando de puertas. Esto ha ocurrido en otras ocasiones. ¿Qué más ha ocurrido? Porque acuérdate que mayormente eso de muérdete la lengua o los besos a los niños es como trata de mantener tu inocencia. Es lo que básicamente es un mensaje que se da con mucha frecuencia. Pero te repito, creo que él debe de haber estado muy conocedor de las costumbres que hay en todos los países.
Exacto.
Y yo no creo que en muchos países morder la lengua está en el libro de cosas aceptables.
No, o sea, yo puedo entender que, por ejemplo, hay padres que acostumbran a besar
a besar en la boca.
En la boca. Y que eso es Michael Douglas y Kirk Douglas, esos papás, que Vicente Fernández y Alejandro Fernández. Eso lo ven normal. Yo puedo comprender eso.
Yo también.
Yo no puedo comprender, chúpame la lengua, en no. ninguna capacidad, sea de Tíbet o sea de Júpiter.
Sí.
Pero respeto que puede ser alguna forma de tradición. Pero como tú dijiste, y es muy, muy cierto lo que estás diciendo, si tú eres una figura reconocida a nivel mundial, tú eres una autoridad y un representante de millones de personas, tú tienes que tomar en consideración que tus actos y tus acciones van a ser malinterpretadas en otros lugares donde tú no tienes, que no tienen tu cultura, que no tienen tu forma de ver.
Que va a tener consecuencias.
Y muy grandes. Entonces, yo entiendo, todo se hizo con risa. O sea,
le digo que él siempre se está riendo.
Bueno. Yo me imagino que algunos sacerdotes y pastores también se ríen cuando terminan, pero yo personalmente me siento muy mal con eso. Ahora, hablemos un poquito ya no necesariamente del Dalai Lama, sino de la acción del abuso. ¿Por qué crees tú que hay personas que tienen esta preferencia por niños? ¿Qué lleva a un ser humano que debe de estar gustándole gente de su edad, quita o pon, pero no niños de la edad de ese niñito que tenía 8, 9, 10 años? ¿Qué lleva a una persona a preferir a niños?
Es la inocencia. Es un espíritu sano. Es alguien que tú puedes manipular. Es alguien que te hace sentir mejor porque tú eres más fuerte que él o ella. Tú quieres ser el que la domina o lo domina. O sea que es un perfil de la persona realmente insegura, ¿no? Que trata de llenarse abusando a los demás. Pero inclusive la mayoría de los abusadores dicen, no, yo estaba enseñándole lo que era la vida.
Se justifican.
Yo he tenido personas, cuando yo tenía mi terapia, que después de que estábamos trabajando con las inseguridades de esa mujer y todo lo demás, y no sé qué fue lo que se me ocurrió, porque yo soy así, a veces me entra, ¿no? Lo mismo que te puede entrar a ti. Yo le dije, ¿cómo fue la relación tuya con tu padre? Dice, no, él era buenísimo. Él me enseñó a ser mujer. Y yo, ¿cómo que te enseñó a ser mujer? Bueno, él me dijo que yo debía hacer el acto sexual con él para que yo supiera lo que es el acto sexual.
Exacto.
Entonces, ahí tú abres, y esta no es una latina, esta no es budista ni era nada de esto. Hay costumbres y hay costumbres. Hay abusadores y hay abusadores. Y lo tenemos de todos colores, de todas nacionalidades. Yo no estoy diciendo con esto que el Dalai Lama es un abusador de niños. No lo sé. Claro que esto me ha dejado a mí en babia. A mí me dejó realmente fuera.
Sí, sí, sí. Y es algo que, a ver qué averiguamos. Están tratando de salirse por la tangente con lo que es un jugador y un chistoso y cosas así. ¿Me acuerdas que yo también hace muchos años atrás tuve un caso de una pareja inglesa aquí en Estados Unidos, donde el papá le dijo justo eso a su hija? Le dijo, antes de que tú aprendas a tener relaciones sexuales con otros niños o jóvenes, yo te voy a enseñar la manera correcta para que tú sepas cómo enfrentar esta situación. Y lo hizo. La mamá se enteró, tomó un revólver, le disparó 11 veces, no lo mató, fue a la cárcel la mamá, él no, salió de la cárcel los años que estuvo en la cárcel y regresó con el señor. Y la hija fue la que tuvo que irse de la casa porque ni mamá ni papá lo dejó. Y el hombre tomaba orgullo cada vez que iba al aeropuerto y sonaba toda esa alarma porque habían balas dentro de él que no pudieron sacar. Y contaba la historia de que la esposa la había disparado y que no lo mató y que mira lo fuerte que era. O sea que son muy buenos justificadores en decir, una de las cosas que dicen es, me lo pidió, el niño lo quería.
Esta es una de las cosas que trabajando me ha hecho recordar un caso que me parece estar viendo al hombre delante de mí. Y yo recuerdo que era, nada más que de pensar en ese caso, porque yo luché con la familia y todos culparon a que esa niña, nadie le había hecho nada, que era mentira, que se lo había imaginado. Una niña de 4 o 5 años que imagina que su abuelo la había abusado. Esto se llevó a corte y todo lo demás. Pasaron los años y ya la niña tenía 14, 15 años, estando con el padre, el abuelo de visita. El padre le dice, ¿qué tú tienes en el teléfono? Y estaban vistas de personas desnudas. Nunca me dijeron si era el hombre desnudo. Pero cuando el padre vio eso y le preguntó a la niña dice, no, mi abuelo me manda eso. Grooming se llama eso. Estaba grooming her otra vez. Es decir, preparándola para que pudiera tener sexo con él. Y ese hombre está todavía en la cárcel. Pero lo que dejó atrás, porque esa pobre criatura me parece estarla viendo, llorando delante de mí, me decía, why don't anybody believe me? ¿Por qué no me creen? Se quitaba la ropa, la tiraba. Hasta que no tuvo la edad que tuvo, que su padre fue el que se vino a dar cuenta. O sea, ¿qué podemos hacer, Eduardo? Enseñarle a nuestros hijos. Eso de no podemos hablar de sexo. No, vamos a hablar de sexo. Con mi nieta que vive conmigo, yo le digo, esto es así, así y así. y se lo digo claramente, tiene 11 años, pero yo le estoy hablando a ella así desde los 9 años. Que me molesta, que me duela, que le tengo que romper esa llamada inocencia. ¿Qué quieres? Que alguien te la toque, que alguien te la lleve. Es preferible hablar claro.
Hay personas que dicen que el hablarle a los niños de la sexualidad en una temprana edad es propiciar interés, curiosidad, y que va a conllevar a que el niño explore o quiera explorar. Hay personas como yo que pensamos que es diferente. Yo pienso que la educación te empodera, no te debilita. Yo me imagino que tú también consideras, como lo estás haciendo con tus nietas, que al tú darles esa información, tú le estás dando herramientas de cómo defenderse de posibles depredadores y personas sin escrúpulos. Estoy siendo generoso con palabras, para no decirlo.
Sí, yo también.
¿No? Ahora, sí, adelante.
No, adelante, Eduardo.
Te iba a preguntar, porque sí quiero que eventualmente hablemos del sexo y los niños, ojalá que tengamos el tiempo y que tú lo tengas también. Pero ahorita, hay personas que temen por el bienestar de sus hijos y están constantemente diciendo, pero ¿cómo identifico a un pedófilo? ¿Cómo identifico a un depredador? ¿Cuáles son las señales? O sea, ¿tiene la nariz larga? ¿Tiene las orejas puntiagudas? ¿Cómo son? En primera, físicamente, ¿cómo son? Y en segunda, personalidad, ¿cómo son?
Bueno, número uno, vienen de todos colores, de todos tamaños y de todo sexo. Porque no vamos a pensar que solamente los hombres son depredadores. Conocido casos de mujeres, que inclusive pueden ser más peligrosas porque nadie se lo imagina.
Exacto.
Pero sí te puedo decir que una de las cosas que yo le he dicho a todos mis nietos y mis hijos, cuando yo veo que un hombre quiere que se la siente arriba de él o que le empiece a traer regalo todos los días, no, ella no acepta regalos, por favor. Ya le regalaste una cosa, suficiente. Para mí eso es un red light, una luz roja, que me está avisando qué es lo que quiere esta persona. Eso no quiere decir que cada persona que te dé un regalo vaya a querer abusar a tu hija, pero tenemos que tener mucho cuidado porque son tremendamente manipuladores. La palabra es manipulador.
Lo son.
E inclusive son tan manipuladores que el niño o la niña que es abusada piensa que le estaban haciendo un favor a ella. Te estoy enseñando. Tú eres mi modelo. Tú puedes lograr todo en la vida. Yo te voy a ayudar.
Y fíjate que me llama mucho la atención esto que estás diciendo, porque yo he escuchado historias horribles donde estos hombres o mujeres, quien sea, les dice a los niños, estoy haciendo esto contigo porque tú lo quieres. No es porque yo lo quiero, porque tú lo quieres. Uh-huh. Encima de eso les dicen, y lo estoy haciendo contigo porque tú eres especial. Tú eres diferente a todos los demás. O sea, sí, me los levantas a un estado de endiosar.
Sí, un niñito pequeño que le digan eso. Se siente lleno.
¿Tú has encontrado, bueno, déjame retroceder un poquito. Tú trabajaste para sistemas escolares por muchos años. Entonces, yo me imagino que en esos años tuviste que ver niños que fueron víctimas de abuso, tuviste que identificarlos y reportarlos y cosas así.
No solamente vi niños que fueron abusados, sino el resultado de cuando eran abusados, porque queda secuela. Hay veces que hay secuelas que pueden, como yo estaba trabajando con todos los niños que mandaban para la escuela alternativa, que son los muchachos que botan de las escuelas por razones X, porque demuestran que son mucho, muy agresivos, otras cosas, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta de la seriedad que tenemos, de que cada vez que decimos que los padres son los que tienen que enseñar a los hijos, pero es que hay padres que no enseñan, es más, complican la situación de los niños. Son los que hacen cosas que son horribles. Pero sí te puedo decir que las secuelas son horribles. Que cuando un niño es abusado, muchas veces las niñas que han sido abusadas pueden terminar en promiscuidad o inclusive iban a ser prostitutas. Y es algo que Eduardo, lo dije en mi programa no hace mucho, me vino un caso de la escuela de mi nieta. Mi nieta se siente a hablar conmigo y otra niña y me dice, esto fue lo que dijo esta niña, pero esto es un secreto, no lo podemos decir. Claro. El secreto era, para hacerte el cuento corto, que la niña, que tiene ya sus problemas, porque es muy desarrollada para una niña en quinto grado, muy gordita también, se había tomado fotografías por Snapchat y que un hombre la estaba siguiendo. Y eso es algo que también tenemos que informar a los padres. La mayoría de los Snapchats te dicen dónde tú estás. O sea, que pueden localizarte. Wow. Entonces, estamos viviendo un mundo muy diferente. Más diferente que antes, que ya estaba mal, ¿no? Sí. Ahora está peor.
Es tremendo, o sea, hay tanta información que tenemos que compartir porque, honestamente, muchos de los padres no están conscientes de dónde están las posibles, el problema.
Peligro. ¿Dónde está el peligro?
Peligro, la situación difícil, dónde están las posibilidades de que el niño tenga acceso fácil a ver y a que se le acerquen este tipo de personas, porque las redes sociales son fabulosas para muchísimas cosas, pero uh-huh. también pueden ser muy malas. Y si nosotros como padres no tenemos conocimiento de cómo funcionan redes sociales, vamos a estar completamente fuera de balance. Nos quedan un poquito menos de 3 minutos. Quiero que hablemos un poquito. Bueno, quiero aclarar algo. Lo que estaba diciendo la doctora hace un ratito es bien importante que escuches. No hay características típicas de un depredador. No hay características típicas de un pedófilo. Puede ser cualquiera. Puede ser tu vecino, puede ser tu hermano, puede ser tu tía, puede ser quien sea. Generalmente es una persona con poder, con autoridad. Pueden ser maestros, pueden ser coaches. Pueden ser padres, pueden ser tíos, alguien cercano a la familia. ¿Por qué? Porque hay confianza.
Claro.
Y generalmente son personas que se llevan muy bien con los niños.
Sí.
Que son el payaso de la fiesta, el que siempre está haciendo chistes, el que prefiere jugar con los niños que estar con los adultos, que aburridos son. O sea, que esas personas van creando un ambiente de familiaridad con los niños para que los niños pierdan el miedo, se acerquen, y ya que los tienen bastante cerca, atrapan, y de ahí aguántate porque vienen las cosas. Cuando regresemos de esta pausa, yo quiero que tú me digas tu opinión de esta frase que yo escribí, que es, ¿qué prefieres, identificarlos o preparar a tus hijos? Quiero que hablemos de eso cuando regresemos. A mí me parece que hay mucha fuerza en eso, porque sí. Creo que muchos de nosotros estamos tratando de hacer una de esas cosas nada más, no las dos, o no la que deberíamos de hacer. Quiero que hablemos de eso. Quiero que hablemos también sobre el niño abusado en términos, por ejemplo, dijiste que la niña estaba gordita, típico de niños abusados. Los niños también que son víctimas de abuso, muchas veces, cuando verano o invierno, se visten con mangas largas, con suéteres, con ropa que tape. Uh-huh. Quieren tapar el cuerpo porque piensan que si les ven el cuerpo, que ellos lo consideran sucio, perverso, lo que sea, que la gente se va a dar cuenta y que las van a culpar o los van a culpar a ellos. Quiero que hablemos de la educación sexual por dos lados. Por los niños, cómo se hace, cómo se les habla a los niños, de qué forma se les presenta este tema. Y por los padres, porque la mayoría de los problemas con la educación sexual no son los niños, son los papás, que vienen de escuelas donde les dicen, no hables de eso, shh, asqueroso hablar del sexo. Ya lo va a aprender, déjalo tranquilo, que lo haga por su cuenta. Y de ahí vete a saber lo que aprenden. Vamos a ir a una breve pausa. Esto es tu casa, la Red Hispana. Tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro, y contentísimo de tener con nosotros a la doctora Isabel Gómez Bassols. Vamos a una breve pausa, regresamos con más. Y si quieres llamarnos o hacer tu comentario, pregunta 1-800-473-3003. No te vayas, ya volvemos.
escucha a la doctora Ana Cepín, obstetra y ginecóloga de Columbia University.
Si estás al día con tu vacunación contra el COVID, te felicito. Las vacunas ayudan a mantenerte protegido y disminuyen tu riesgo de enfermarte gravemente o morir. Vacunarse contra el COVID es más seguro que enfrentar la infección sin protección, especialmente si tienes 50 años o más. La infección también puede resultar en que desarrolles el COVID persistente, que incluye síntomas que pueden durar semanas o meses. Estar al día con tu vacunación contra el COVID es la mejor forma de prevenir las peores consecuencias del COVID y reducir el riesgo de que padezcas del COVID persistente. ¡Vacúnate hoy! ¡Juntos sí podemos!
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Camino al éxito.
Hola, queridos amigos. Estamos hablando de perdonar y olvidar, porque la relación puede ser rescatada si existe una promesa de que vamos a trabajar en esto. Tienen que enfocarse más que nada lo que es el compromiso que tienen y cómo vamos a poder lidiar con esta situación. Y de vez en cuando, un punto de aclarar: oye, ¿todavía quieres seguir arreglando esto? Hay dos factores importantes. Perdonar a otro ser humano es la responsabilidad de la persona que ha sido herida. El que ha hecho la transgresión tiene que ser solamente decir: te pido perdón y quiero arreglar esto. No te puedas sentir como un dios tampoco, que le vas a decir a esta persona: aunque no me has pedido perdón, yo te perdono. No va a funcionar. Es importante saber que los dos tienen que trabajar la situación.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
La melatonina es una hormona que produce el propio cuerpo humano para nivelar el ciclo del sueño. Muchos padres lo están utilizando como un recurso casi desesperado para lograr que sus bebés o que sus niños pequeños duerman. Muchos niños tienen dificultades para dormirse, sabemos los que somos papás, lo que pasamos a veces con los propios bebés, que cuesta que se duerman, que lloran. Pero la experiencia de los padres indica que en algunos casos, si no se manejan bien las dosis, puede haber algunas dificultades de salud, incluso alguna emergencia médica. El primer consejo, mamá, papá, es consultar con el médico primero. Eso es esencial porque el pediatra va a saber qué hacer y va a saber qué recomendar. Hay muchas alternativas naturales, no en forma de suplementos, para que su bebé o su niño duerma bien.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Pasaron las Navidades y el Año Nuevo y tuvimos que enfrentar las resoluciones que hicimos. ¿Las lograste? ¿Dónde estás en esas resoluciones? Si no pudiste lograrlo, no te preocupes, no estás solo o no estás sola. La mayoría de las personas no logran cumplir sus resoluciones, ya que se hacen en un momento de euforia. Es importante hacer una evaluación interna de tu vida y preguntarte qué quieres lograr independientemente de lo que hayas o no logrado. Recuerda que nunca es tarde para hacer cambios, para mejorar tu vida. Crea metas nuevas pero específicas, no solo con detalles de cómo alcanzarlas, sino con límite de tiempo para lograrlas. Síguelas lo mejor posible y con cada logro busca la motivación para seguir adelante.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Dolores Huerta, líder sindical y organizadora comunitaria que se sumó a la lucha de César Chávez, saluda de esta manera nuestra comunidad.
Bueno, quiero decir a la Red Hispana muchas gracias por todo lo que están haciendo, especialmente para ayudar a nuestra gente que no tiene documentos y para ayudarles a agarrar la clase de ayuda legal que necesitan. Muchas gracias para todos ustedes.
En Estados Unidos actualmente hay más de 62 millones de hispanos. Unidos somos más fuertes. Si quieres sumarte a la comunidad hispana en Estados Unidos y enterarte de los recursos que están a tu alcance, visita www.laredhispana.com y búscanos en todas las redes sociales como @laredhispana.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Así es, en tu casa, la Red Hispana. Teléfono es 1-800-473-3003 si quieres comentar con nosotros o preguntar lo que tú quieras a tus órdenes. Hablando hoy con la doctora Isabel de esta situación del abuso infantil y el abuso sexual, físico en general, abusos. Hubo un comentario, mi querida doctora, de una persona que está en el chat que pregunta sobre los riesgos y cómo, en cierta forma, asegurarnos que nuestros hijos estén sanos en los lugares donde los llevamos a cuidar.
Yo creo que, gracias por tu pregunta, que es importante. Yo creo que cada padre que ha tenido que utilizar una guardería o un lugar que lo cuidan, se ha dado casos que si tienes a alguien cuidando en tu casa, tienes las distintas televisiones alrededor cuidándolos, y aún así hay abuso, ¿no? Porque la gente se da cuenta dónde están las cámaras. Pero yo creo que lo principal es que esté presente en estos lugares, que se den cuenta que tú estás observando. Si tienes que salir y pedir permiso de tu trabajo y aparecerte a cualquier hora varias veces en ese año que tú estás ahí, ellos se van a dar cuenta que contigo no se juega. Por supuesto, el aprender cuál es el background, cuáles las condiciones de las personas que trabajan allí, dónde estudiaste, quién eres tú, tienen papeles, no los tienen. Yo no estoy diciendo que las personas que no tengan papeles no son adecuadas. Pregunta quiénes son, dónde viven, para que tú tengas como... Cuando tú haces todas esas preguntas, las personas que son dueñas del lugar saben que tú vas a estar vigilando. Yo creo que también que muchos de estos lugares tienen cámaras. Ya hoy por hoy en cualquier lado hay cámaras. Y nada, es la única forma. Ya siendo tan pequeños, tú no le vas a decir, yo lo que le decía a los más pequeños, no dejes que nadie te toque ahí. Es lo único que puedes hacer, decirle, no dejes que nadie te toque ahí.
Eso es bien importante. Eso lo quiero que lo hablemos un poquito más en detalle en un momentito. Te dejé con un pensamiento, una frase, que es, ¿qué prefieres? ¿Identificarlos a los pedófilos o preparar a tus hijos? ¿Tú qué crees?
Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Yo creo que hay que, de importancia, preparar a tus hijos. Y no es una cosa que hablaste un día y ya la dejaste pasar. No, hay que hablar de eso, hay que prepararles. Por ejemplo, lo que es el iPad y los teléfonos, los padres pueden cancelar distintas partes del teléfono que está protegido, ¿no? Pero yo creo que el asistir, ayudar a donde tú sabes que ha habido un abuso, yo lo acabo de hacer. Lo acabo de hacer con el caso que mencioné. Uh-huh. Y ayer hablé con el director. Y me dijo, yo hice lo que tú me dijiste, llamó a la consejera, llamé a todos. Cuando llamamos a la madre, me dice, sí, pero eso ya pasó. Entonces, eso no es una buena señal. No. Entonces yo le dije al director, síguela dejando ir a la consejera. Porque ahí pasa algo. Ah. Ahí pasa algo.
Y lo dejan saber, afortunadamente, dentro de lo desafortunado, afortunadamente, te dejan saber que algo está pasando. Y yo tengo
pero un problema. No lo escucho.
Ese es el problema. Y yo tengo un problema muy grande. Tal vez exista en otras culturas, pero hablemos ahorita de la nuestra. En nuestra cultura hay una tendencia muy alta y muy grande de proteger al victimario y no a la víctima.
Efectivamente. Es decir,
no digas nada, le vas a echar
a perder. Es tu tío, que es la tía, que es esto.
¿Qué sacudida le puedes dar tú a esas personas que nos están escuchando ahorita, que están ahí, que están defendiendo al tío, que la abuelita está muy mayor, que cómo al abuelito, cómo lo vas a meter en la cárcel si tiene 80 años? ¿Tú qué le dirías?
Yo he metido a un abuelito en la cárcel, que nadie sabía que él estaba abusando a todos sus nietos. Lo conocí por las amistades y me di cuenta que le gustaba llevar a los niños al cuarto. lo metieron en la cárcel. Pero, ¿qué puedes hacer? No sé, Eduardo, es estar preparados, es el preparar a los niños, el estar con la seguridad de que hay que estar vigilantes, sobre todo con la cantidad de información que estas criaturas están viendo en la televisión, en todos lados. Ya no es la televisión, ya la tienen arriba en los teléfonos.
Yo creo que tú, habiendo trabajado en el sistema escolar, yo también por un tiempo, había muchos padres que decían que ellos preferían que la escuela les hablara de abuso, les hablara de sexo, les hablara de pedófilos y cosas así, que ellos no se sentían a gusto con hacerlo ellos, o no sabían o no podían, que era la responsabilidad de la escuela enseñar a sus hijos, fuera de matemáticas y geografía e historia, también sobre pedófilos y abuso infantil. ¿Tú qué crees?
Bueno, lo que yo creo es que había un curriculum que hablaba sobre educación sexual, muy level, de acuerdo con los grados, pero hoy en día yo tengo un gobernador que ha decidido que no se hable. O sea, porque yo he estado como educadora en una clase y hay veces que algún niño lo está molestando al otro, no porque he's gay o whatever, y yo decía, ¿y qué vas a hacer? Él tiene tanto derecho como tú a hablar, a vestirse como se quiera vestir. O sea, eso es hablar de sexo. Eso no quiere decir que yo estaba dando una clase de educación, pero yo estaba imprimiendo por lo menos un mensaje a esos estudiantes, que si ahora, si lo haces, te pueden quitar hasta tu certificado de maestro.
Totalmente.
Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Es que en cierta forma vamos, las entidades o las personas que más pueden ayudar eventualmente encuentran menos y menos libertad de hacerlo. Por ejemplo, una persona como yo, en una sesión terapéutica, si una señora está llorando, yo no puedo sentarme a su lado y no poner mi brazo por encima de su hombro. Tú sí, a una señora. Yo no, a una señora.
Entonces, Eduardo, yo no me atrevo.
Hoy en día, una cucaracha te pasa por la mano y acusan a la cucaracha. No. Yo sé.
Yo puedo demostrar mi compasión de muchas otras formas, pero hoy en día la situación no es fácil.
No, yo sí creo que no debemos esperar que la escuela enseñe esas cosas.
No, yo creo que los padres tienen que enseñar.
Absolutamente.
Y si no hay padre, la abuela.
Quien sea que sea responsable por el cuidado de los niños, es la persona que tiene que sentarse y hablar con los niños. Ahorita vamos a hablar de cómo hacerlo. Pero no pongas en la escuela la capacidad de o la responsabilidad de disciplinarlos, es tu responsabilidad. De hablar de sexo, es tu responsabilidad. De hablar y de comunicarte y de enseñarle las cosas correctas e incorrectas, es tu responsabilidad. Tú puedes estar diciendo, pero es mucho. Bueno, pero perdón por lo que voy a decir, ¿quién lo parió? ¿La escuela? No. ¿Quién decidió tenerlo? ¿La escuela? No, tú. Entonces, con ese acto que tuviste, que duró 30 segundos, si acaso, viene una responsabilidad de muchos años y muchas veces de por vida, sobre todo si tienes hijos que son especiales y cosas así, de cuidarlos, protegerlos, enseñarles. Y acuérdate que tú eres un arquitecto, una arquitecta, y tu proyecto más importante no es la cocina ni nada. Tu proyecto más importante es tu hijo.
Sí.
Y hay que enfocarse en eso. Ahora, dijimos hace un ratito, mi querida doctora, que a veces los niños que son víctimas de abuso demuestran ciertos síntomas. Dijimos que a veces se sobrevisten, se tapan, porque no quieren que puedan ver por medio de sus cuerpos, creen que se pueden dar cuenta de lo que pasó. En otros casos engordan, porque tenemos una creencia, y adultos también, que una persona gorda no es atractiva a otras personas, entonces engorda. La depresión también hace engordar, la ansiedad hace que tú comas más, entonces engordas, y esa ansiedad y esa depresión puede venir por lo que está pasando, por lo que está pasando el niño. ¿Qué otras cosas vemos? Calificaciones, por ejemplo, conductas.
Las conductas de agresividad aumentan 100%. Puede ser que haya que tú veas que hay depresión, pero una de las cosas que yo veía más frecuentemente era aquellos varones que habían sido abusados, que les daba por pelearse con el que sea, o si venía, el que fuera, se peleaban, y las niñas igual, las niñas peleonas, de verdad, las que se entran a golpes, muchas veces han sido abusadas sexualmente. Ha sido mi experiencia.
Yeah. Y también vemos en los niños ya más pequeños juegos muy sexualizados.
Sí.
O sea, estás, por ejemplo, retozando, lo que sea, y encuentras que los niños se ponen en una posición ya más de intimidad o tocan ciertas áreas, porque eso es lo que se ha hecho con ellos y no entienden cómo procesar esa
¿qué es
esa,
lo que hay que hacer?
Ya, no tienen la información. Algo que yo creo que es clave cuando hablé de identificar o preparar, yo pienso que nosotros no, si los expertos no pueden identificar a alguien con exactitud que pueda ser un pedófilo, mucho menos personas que no son expertas, que son madres, padres, familiares. Yo pienso que, y dime tú qué crees, si yo pienso que lo más importante, nuestra herramienta más grande, es la educación que le damos a nuestros hijos, la enseñanza de cómo protegerse, de qué es qué, de dónde sí, dónde no, de quién sí, quién no. ¿Tú qué piensas?
Efectivamente, a los niños hay que hablarles de que hay ciertas partes de su cuerpo que son privadas, pero al mismo tiempo muchos de los pedófilos los usan a ellos. Tócame aquí. Yo te estoy pidiendo que lo hagas, yo no te estoy haciendo nada a ti, yo quiero que tú me toques. Pero eso es como yo, la palabra grooming los está preparando, es una preparatoria para el resto del abuso sexual. Entonces tenemos que decirles a ellos, no permitas que nadie te toque tus partes íntimas, ni tus senos, ni nada que te pueda, que tú sabes que tu cuerpo es tu templo, no lo permitas. La parte difícil que estabas hablando es que muchos de estos pedófilos o depredadores pueden venir en familia, que vienen a visitarte, estás distraído con todo el mundo en la comida y la tomadera y todo lo demás, y los niños están corriendo y el que es el depredador está fijándose dónde está el que él quiere. El que es más humilde, el que es más tranquilito, ese es el que le echa mano. Entonces hay que hablarles. Hay que decirles a tus hijos, aquí estamos para protegerte. Y de eso, si es un tío, un abuelo, quien sea, lo siento mucho. Rompiste una ley, me rompiste mi corazón, hiciste daño a mi hijo, te reporto.
Y tu hijo tiene que ser la prioridad.
Sí.
Muchas veces hemos hablado de que cuando tú eres soltero, estás solo, sola, yo soy la prioridad. Cuando te casas, nosotros es la prioridad, uh-huh, y de ahí el yo. Y cuando tienes hijos, es hijos, de ahí nosotros, de ahí yo. El yo, claro, siempre va bajando.
Claro.
Pero tenemos que ser leones y leonas feroces, porque hay mucha gente allá afuera que no le importa a tus hijos. Los bullies hacen lo mismo que los pedófilos.
Qué bonito.
Buscan al más débil, al que más se va a dejar, al que más se va a intimidar, al que generalmente ellos creen que no va a decir o no va a hablar. Porque tal vez el bully también pasó lo mismo con su...
Es lo que te iba a decir. La mayoría de los casos que yo trabajé, los que eran pedófilos ya, de jovencitos, cuando tú escarbabas un poco más, te dabas cuenta que ese niño había sido abusado desde bien pequeño.
Total, total. Entonces, Tengo una lista de señales de alarma que me gustaría compartir con nuestra audiencia sobre el abuso sexual infantil. Cambio abrupto en la conducta del niño. Si era extrovertido, se muestra retraído, o sea que cambia. El niño o niña insiste en no frecuentar a cierto familiar adulto, uh-huh, o ir a ciertos lugares.
Patrones de dormir.
Tómalo con seriedad. Cuando tu niño te dice, yo no quiero ir a visitar a la tía Fefa, por algo es.
Claro.
Tómalo con seriedad. Quiere visitar a todos menos a la tía Fefa. No necesariamente abuso sexual. Puede haber abuso físico, psicológico, emocional, de todo tipo. Orinarse en la cama cuando no lo hacía antes. de repente retroceder en términos del desarrollo, imitar conductas sexuales adultas con sus juguetes. O sea, si tienen muñecas, están haciendo gestos sexuales con las muñecas. Conductas de masturbación distintas en una autoexploración normal. O sea, no es nada más que se toca, o sino que anda estimulándose escondidita o escondidito, haciendo cositas de ese tipo, y el niño tiene 6 años, por ejemplo. Y episodios inusualmente agresivos, como tú dijiste, o de tristeza profunda. Son síntomas de que algo está pasando. ¿Necesariamente abuso? No, necesariamente no, pero posiblemente. Entonces,
hay una preocupación.
Hay que irnos con la duda. Siempre hay que irnos, darle el beneficio a la duda, porque si no, pues gracias a Dios. Pero ¿y si sí? Si sí, tú eres tan culpable como el abusador si tú no haces algo, si tú no intervienes. Hablemos ahorita de dos cosas. Primera, no sé si tú has escuchado esto, pero yo sí. Un padre que, o madre que se siente a hablar con sus hijos. Ay, hijo, tengo que decirte algo, me da mucha vergüenza. Yo sé que esto va a ser difícil, yo sé que te vas a sentir mal, lo es para mí también, no sé cómo empezar. ¿Cómo empiezo? Para hablar de sexo. Estás creando un ambiente que le enseña a este niño que, oh, esto es drama, y esto es feo, y esto es molesto. O sea, ¿cómo ayudamos a los padres a que entiendan que de la misma manera que le hablas a los niños sobre no meterse los dedos en la boca por los microbios o en la nariz o lo que sea, que también puedes hablar de sexo con la misma tranquilidad?
Eduardo, muy buen punto. El poder hablar del sexo, yo creo que debe de venir también desde la base de amor. Por ejemplo, al igual que mamá y papá se quieren mucho y tú los ves que nos damos besitos, todo lo demás, también nosotros tenemos actividad sexual, que por eso tú estás aquí en este mundo. Pero nosotros teníamos ya un compromiso de que estábamos juntos y de que si tú venías, eras nuestro amor y todo lo demás. Pero si tú empiezas a hacer el sexo o alguien te hace el sexo a ti, esa persona no te pidió permiso. Esa persona quiso hacer el sexo contigo. Y Eduardo, hay cosas también que tenemos que avisar a los padres. Yo he tenido bastantes casos de esto, donde papá y mamá les gusta ver pornografía. ¿Okay? Les gusta ver la pornografía, le gusta hacer eso para hacer el sexo, lo que sea. Y no se dan cuenta que los hijos a veces se dan cuenta que mamá y papá están viendo pornografía. Dejaron puesto la televisión en cualquier canal que tengan. Entonces, hay que explicarles si ellos han visto algo de pornografía, que les expliquen dónde la vieron y cuándo. Hoy en día, y también he tenido varias ocasiones de esto, donde madres y padres me llaman asustados, azorados, porque han encontrado que su hijo de 7 años tiene le gusta ver pornografía. Y la ven 7, 8 horas al día. Entonces yo, claro, le pregunté, ¿y ustedes le permiten que vea 7, 8 horas al día cualquier cosa? Entonces hay que explicarle, esto es a nivel de ya una adicción, entonces tienes que trabajarlo como una adicción. No hacerlo sentir al niño que es horrible, que es un demonio, no, lo que hay que quitarle y explicarle que él no tiene edad para eso y se puede confundir. Porque muchos niños de esa edad que ven la pornografía piensan que si se sintieron excitados con la imagen de un hombre y otro hombre haciendo el amor, o si está haciendo el hombre y una mujer un amor, pero ellos se fijan en lo que es la parte sexual del hombre, ellos piensan que son homosexuales. O sea, que hay una serie de factores que hay que hablar con los muchachos, porque se confunden. La edad de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, ellos no saben ni lo que quieren todavía, algunos más que otros, pero hay que hablar claro del sexo.
Es curiosísimo, porque hay muchos padres que tampoco saben lo que tienen que decir. Los niños preguntan cosas básicas. Aprende a contestar lo que te preguntan y no a sobrecargarlos de información. Me ha tocado ver ejemplos de niños que le dicen a la mamá, ¿de dónde vine? Y de bueno, de París, y te dejó caer la cigüeña. Lo que pasa es que cuando te caíste golpeaste la cabecita y por eso estás así de feíto. Pero no, pero o sea, te simplemente le dices, como dijo la doctora, de un acto de amor entre mamá y papá, de ahí te creaste dentro de mí y te fuiste creciendo y 9 meses después llegaste. Hay padres que te leen la Biblia entera y de atrás adelante. No es así. Tienes que darle la información basada en su edad, en su nivel de desarrollo, y contesta lo que te preguntan. La mayoría de los niños no quieren exceso. Quieren respuesta a esa pregunta.
Concretas. Concreto.
¿Por qué papá es más grande que yo en ciertas áreas? Se le explica por qué.
Claro.
No tienes que dibujar la anatomía del ser humano ni nada de eso. Sé concreto, como tú dices, y ve al grano. Ahora, para las personas que están planeando hablar con sus hijos sobre la sexualidad, y yo lo aplaudo. Y dos preguntitas. Una, ¿cuándo se debe de empezar a hablar con los hijos del sexo? Y dos, ¿cómo se empieza a abordar el tema para que el niño se siente y diga, oh, me van a enseñar algo? En vez de, oh, yo no sé si quiero oír esto. Y se ponen la, 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 para no oírte.
Yo creo que lo primero que tienes que hacer es escuchar a tu hijo. La mayoría de ellos empiezan a hacerte preguntitas que van alrededor del asunto. La mayoría, si tienes una buena comunicación con tus hijos o tus nietos. Mira, había esto en la televisión, abuela, ¿qué es esto? Y yo le dije, bueno, esto es esto y esto es esto. Yo me enteré de una amiga mía que ella tiene un novio, pero ella no ha hecho el sexo. ¿Y por qué tú me hablas de esto? Bueno, ella lo único que hace es el sexo oral. Aquí habla de todo. Y te dicen en la cara, no, yo soy virgen. Te lo dicen. A mí me lo dicen. No, yo soy virgen. Yo no voy a caer embarazada. Por eso hay que hablar de todo.
Bueno. Pues yo creo que el concepto de virgen es geográfico. Porque depende de qué área estamos hablando. Puede ser de un lado, pero no del otro. O sea, de diferentes áreas. Pero sexo es sexo y sexo incluye todo.
Claro.
Es igual que el concepto de la infidelidad. No soy infiel porque no me he metido con esta persona. Sí intercambiamos fotos y hablamos así cachondito, pero no, yo no soy infiel. Entonces, infiel implica un montón de cosas. Y infiel también incluye hacer eso de intercambiar fotos. ¿Dónde queda el respeto hacia tu pareja?
Yo creo que esa es la base, ¿no? El respeto.
¿Y el respeto hacia uno mismo?
Sí.
De una, informar a nuestros hijos sin miedo, y si tienes miedo, perdón por lo que voy a decir, muérdete la lengua. Yo sé que por ahí estamos hablando. Si tienes miedo, muérdete la lengua y sigue hablando. A la larga, no pasa nada. Nos queda un minutito. Mi querida doctora, tú estás todos los jueves, hora de la mañana, para nosotros aquí en la costa oeste. Oeste. ¿Cuál es tu horario?
11 a 12 en la hora en el este, y en la tuya es 8 a 9. Aquí estoy con ustedes por medio de la red hispana, el mismo lugar que estás tú, y aquí estoy para escucharles, estoy aquí para que ustedes nos informen de los temas que quieren hablar, porque tanto el doctor López Navarro y yo estamos aquí como facilitadores de vida.
Exacto.
Para que ustedes puedan llevar una vida mejor. Repito, no se olviden de hablarle a sus hijos y crear ese modo de comunicación donde se puede hablar de todo.
Ese vínculo. ¿Y te encuentran en tus redes sociales? ¿En qué forma?
En Facebook, ya sea doctora Isabel o Isabel Gómez, también por el Instagram, que no soy tan experta como el doctor López Navarro. Espero que algún día aprenda a hacerlo. creo que me están ayudando un poquito con eso.
Es que tener edad para cumplir. La vejez te enseña y tú no has llegado todavía, así que tú tranquila.
Estás jugando tú.
Te quiero mucho, gracias.
Yo a ti, Eduardo, tú sabes que con todo mi corazón te quiero. Eres un amigo del oeste y yo estoy en el este.
Un abrazo, muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Que la pasen rico. No olviden de regalarnos un like y compartir. Hasta la próxima.